Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal andamos?
Bueno, la verdad que bien.
Bueno.
Sí, estoy aquí, a gustito.
Yo te veo, pero algo tendrás que hacer, digo yo, que llega la hora de los oyentes.
Ah, ¿que quieres que avance lo que vamos
pues,
a hacer?
Pues sí, un poquito, a
pues
poder
mira,
ser.
Estoy aquí echando un vistazo al cartel que anuncia una de las obras revelación de la temporada aquí en Madrid. Obra que dirige una de las grandes del teatro, del cine, de la tele, Blanca Oteiza, y que nos hace a unos viajar a tiempos pasados,
sí,
a los tiempos del colegio, de las aulas.
Qué bonito.
A otros, los que son padres ahora y están decidiendo a qué centro escolar llevar a su hijo, les lleva al presente a ver el lío que es.
Bien.
Y a todos a un poquito reírnos de... Por eso, un reírnos además con crítica, ¿no?, de cómo es el sistema educativo actual. El montaje se llama Tiza.
Sí.
Lo protagonizan cuatro jóvenes actores que se meten en la piel de un matrimonio y de unos profesores.
Muy bien.
Es una obra que habla de profesores, de padres, de amor, de desamor, de frustración, de colegios privados, educación pública.
¡Qué barbaridad!
De las actividades extraescolares, del deporte, de los deberes, de la mano dura, de los profesores, de sobre todo la historia, el punto de partida, la historia de un pobre niño que no pronuncia la R. Y que tiene la mala suerte, que se llama Roberto Revuelta Romo.
Pero bueno, como tú, es pariente
como yo,
tuyo.
Como yo, claro.
Bueno, y van a estar aquí Blanca Oteiza.
Van a estar Blanca Oteiza con uno de los chavales protagonistas, con Marcos Orengo, para hablarnos de este montaje.
Estupendo.
Tiza Teatros Luchana.
Muy bien.
Y aprovechando su visita y aprovechando los tiempos del colegio, esas aulas que vamos a ver en el Teatro Luchana, con dos profesores de Doña Cayetana de toda la vida y un chaval que quiere innovar en las aulas, queremos que los oyentes recuerden, compartan con nosotros motes de el colegio, de la época del colegio.
Motes a profesores.
Motes a profesores.
A otros alumnos,
¿no? Esos motes que recordáis. Y si son de profesores, el por qué. ¿Les llamabais así? ¿Y qué recordáis también con cariño de ese profesor? Claro.
Que le decía yo a Colmenarejo, cuando le contaba esto que íbamos a hacer con los oyentes, que si hay profesores que nos quieren llamar, mantenemos
también
el anonimato, y que nos digan los motes que ponen a los alumnos. Que si alguien piensa que los profesores se chupan el dedo y no ponen motes a los alumnos,
mira,
un inocente.
En Tiza, en uno de los momentos de la obra, está Doña Cayetana y el nuevo profesor, ¿no?
Sí.
El que ha llegado nuevo al centro educativo, y nos meten de lleno en la sala de profesores. Y comparten ese momento que muchos desconocen, y es cuando los profesores también se ríen de los alumnos.
Hombre, claro.
Y dicen, mira lo que me ha puesto este en un examen, ¿sabes? Entonces repasan algunas respuestas de exámenes y hacen una crítica también al alumno, ¿no?
Claro, muy bien. Bueno, pues tenemos nuestro WhatsApp ya calentando motores.
Aquí lo tengo, dispuesto a empezar a leeros y a oíros. 628-091-117.
Bueno, y mensaje de voz o mensaje escrito.
Notita.
Nos sirven los dos. Vale. Tenemos Twitter.
Twitter, @buenosdiasOM.
Vale. Si hay algún espontáneo que quiere llamar por teléfono, también tenemos un teléfono.
Tenemos el teléfono gratuito. Es 910-30-63.
Bueno, pues ya ven ustedes que tenemos un montón de vías para que se comuniquen con nosotros. Hoy pedimos motes de profesores, de alumnos, de compañeros de clase. Vamos a rememorar aquellos alegres, para algunos, días de colegio. You'll find me in ¿Habrá encontrado Gloria Talavera a Winnie the Pooh? ¿Tú qué crees?
Pues si no la ha retirado la policía, seguramente sí.
Bueno, es que había varios Winnie the Pooh en la Puerta del Sol, claro. Por lo visto. Oye, es un personaje famosísimo, claro, en esa zona de Madrid.
Después de la sequía de ayer, hoy brotan como champiñones.
Yo creo que sí, que se están poniendo de moda. Yo creo que se está consiguiendo el efecto contrario. Pero estábamos a la búsqueda del Winnie the Pooh, del auténtico, del que está siempre en la Puerta del Sol, y que ayer, ya saben ustedes, que fue invitado a retirarse a sus dominios para no ofender al presidente
de China. A comer
miel, China.
Me invitaron a comer miel.
Bueno, ¿qué más quisiera? Nos hemos enterado que desayuna en un comedor social. En fin, Gloria Talavera, buenos días de nuevo.
Buenos días,
¿lo hemos encontrado?
No ha aparecido.
¿Qué me dice?
Y eso que estoy aquí instalada junto a la estatua de Mariblanca, que es aquí donde suele cambiar, nos dicen, suele llegar a partir de las 11 de la mañana. Esta mañana, nada de nada. Y eso que está aquí más gente esperando para entrevistarlo, que si fuera el mismísimo presidente de China. Veo por aquí que ha aparecido Peppa Pig, sigue Mario Bros, un Mickey Mouse de Navidad, los miembros de la patrulla canina, la familia Simpson. Veo por ahí al fondo a Minnie, pero te digo que no, que Winnie the Pooh no. Que
pero bueno,
yo creo que
¿dónde está este hombre?
Anda con el susto todavía en el cuerpo. Y te contaba antes que hay tres, me decían los compañeros. Uno pequeñito, otro gordito y otro cojito. Así.
¡Ay, madre mía! O sea, así que hay tres Winnie the Pooh en la Puerta del
Sol. Exactamente,
así
les identifican. Pero el que fue ayer avisado por la policía para que abandonara esta zona con su disfraz, me dicen que es el más antiguo, que es un hombre que además es de Ecuador y por el momento nada de nada. Sí que he podido charlar con otro joven que se llama Miguel y que me dice, lleva apenas un año disfrazándose de Winnie the Pooh, pero ayer, casualidades de la vida, no estaba por aquí. Esto es lo que me contaba.
Yo también tengo muchos trajes, pero ayer no vine.
¿Y no te dijeron nada?
No, de momento a mí nada.
¿De qué trajes sueles ir vestido?
De Mickey, de Marshall y de Chucky y este.
De Winnie the Pooh, ¿cuál es el que más éxito tiene, por cierto?
¿Cómo?
¿De cuál es el que más llama la atención? ¿A de
Chucky?
Chucky, ¿no? Y tú cuéntame hoy de qué vas disfrazado.
Freddy Krueger.
¿Y también gusta o no?
Sí, también. Solo para adultos, para niños no. Para niños hay muchos Mickey.
¿Quién se suele hacer más las fotos? ¿Los españoles, los extranjeros?
No, el turismo, también la gente latina. Españoles no, muchas fotos.
Españoles no. Los españoles no se hacen ni una foto. Nos agarran a los hijos.
¿Tenéis problemas con la policía a veces cuando, por ejemplo, llegan las navidades y aquí mucha gente o no?
No, de momento no. Yo es que es mi primera Navidad que voy a trabajar aquí, no sé.
Yo exacto, igual. Mi primera Navidad trabajando aquí.
¿Y este trabajo resulta rentable o no?
Sí, para sobrevivir, como se dice. Estamos sin empleo y tenemos que sobrevivir de algo, ¿no?
¿Y no hay problemas entonces de momento con la policía?
No, no. Hasta el momento nada, no dejan trabajar. Solamente tenemos que estar con la cabeza arriba y todo eso.
Tenéis que estar con la cabeza destapada.
Sí. Sí,
por el tema de seguridad.
Claro, eso es. Ya no hacemos la foto, no bajamos.
¿Cuánto tiempo tienes que estar cada día aquí para sacar dinero para poder sacar el mes adelante?
No, eso depende de tú las horas que tú quieras trabajar, ¿no? Porque hay unos que vienen tarde, algunos, qué sé yo, se levantan tarde. Depende tú cómo quieras trabajar acá, cuántas horas.
¿Cuántas trabajas tú, por ejemplo?
Yo trabajo 6.
¿6? ¿Y cuánto te puedes sacar después de 6 horas?
Luego, 20 euros.
¿Y tú cuántas horas sueles trabajar?
Depende, hay a veces que todo el día, depende. Hoy, por ejemplo, me voy a la 1.
¿Y trabajas en esto porque no se encuentran otras opciones? ¿O?
Claro, trabajo en esto mientras que encuentre trabajo.
¿Y es muy caro el traje?
Sí.
¿Cuánto puede costar el de Winnie the Pooh?
Este a mí me costó 250.
¿Cuánto?
250.
¿Y es incómodo? ¿Pesa mucho?
No, es incómodo.
Es calentito, me decían, al menos no pesa demasiado. El que hablaba iba vestido de Winnie Pooh, se llama Miguel, que es español. El otro es un señor más mayor que me dice que es de Perú y que también son sus primeras navidades, en este caso disfrazado como Freddy Krueger. Y por ahí andan los dos dando una vuelta por la zona de carretas mientras esperamos la llegada del Winnie the Pooh, que ayer se tuvo que quitar el disfraz y marcharse porque no era del gusto del presidente chino, Eli.
Bueno, pues si lo encuentras, avísanos y hacemos una conexión en cualquier momento.
Muy bien, muy
bien. Y si alguien sabe por dónde está ese Winnie the Pooh, pues también que nos llame y que nos lo cuente.
Exactamente, que nos dé una pista.
Exacto, gracias, hasta Gloria, luego, hasta luego.
Winnie the Pooh.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Se acercan muchos días festivos, evidentemente tenemos la Navidad a menos de un mes, y antes tenemos el puente de diciembre, y de cara a estos acontecimientos, Renfe Cercanías Madrid va a reforzar el servicio en fines de semana y sobre todo en este primer puente de diciembre dentro de ese operativo especial de Navidades. Pedro Miguel López, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, ¿en qué van a consistir esos refuerzos?
Pues sabemos, porque tenemos la experiencia también de otros años, que la movilidad afronta uno de sus principales retos en una ciudad como Madrid en estas fechas navideñas. La iluminación navideña atrae a muchísimas personas a lo que es el corazón de la ciudad, y entonces reforzamos nuestros servicios. Este año vamos a reforzar prácticamente todas las líneas, la C1, la C2, la C3, la 4, la 5, la 7 y la 8. Lo que queremos es atender ese incremento de la demanda que se produce, y entonces lo que vamos a hacer en estas líneas, vamos a circular en doble composición, que es como dos trenes juntos, que cualquiera que haya cogido cercanías sabe de lo que estamos hablando. Y entonces se doblan las plazas. Creemos que así vamos a poder dar un mejor servicio y nuestros clientes van a estar mucho más cómodos y van a viajar con mucha más comodidad.
Muy bien. ¿Cómo nos vamos a poder enterar? Quiero decir, ¿vais a hacer algún tipo de panel informativo y demás, avisando del refuerzo de este servicio?
Sí, estamos empezando a lanzar, pues, a través de las redes sociales, a través de todos nuestros mecanismos y soportes, diciendo claramente, pues, que estamos aumentando en 530.000 plazas diarias nuestra capacidad de oferta. Entonces, vamos a anunciarlo, pues ahora mismo lo estamos contando también aquí con vosotros en Onda Madrid, y vamos a ir informando a nuestros clientes de este refuerzo que va a redundar en el beneficio de todos. Y que va a empezar pasado mañana, sábado.
En las líneas C2, C3, C4, C5, C7 y C8.
Sí, también la C1.
También. C1, sí. O sea que, en fin, en prácticamente todas las líneas. Pedro Miguel López, gerente de Cercanías Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo a todos los oyentes. Buen día.
Nos encontramos en Renfe Cercanías.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de Cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de Cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid, dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias, y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. ¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto: microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Bueno, pues avisábamos que hoy la pregunta de los oyentes tiene que ver con una obra de teatro, que tiene que ver, a su vez, con colegios, con alumnos, con historias de... Bueno, lo tenía todo prácticamente, lo ha estado contando Sergio Martín Romo, y hemos dicho, ¿pero cuántas horas dura esta obra para que quepa todas estas cosas?
Todo muy intenso para hacerte pensar, Eli.
Bueno, estoy
y
yo de pensar.
Y hacerte reír, reflexionar.
Eso sí me gusta, que me hagan reír. Bueno, decíamos que la obra se llama Tiza, que está dirigida por Blanca Oteiza, y que tiene distintos protagonistas. Uno de ellos es Marcos Orengo. Y Blanca y Marcos están con nosotros. ¿Qué tal, Blanca?
Buenos días. Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno.
Y aquí estamos una vez más.
Muy intensa la obra, por lo que estaba diciendo. Se ha tirado media hora diciendo de qué iba la obra sin hacer spoiler.
Bueno, pero la ha puesto bien seguro.
Sí, hombre,
claro.
Sí,
hombre.
Que le ha encantado, claro. Sí, no es intensa. Sí es intensa, pero es una comedia. La gente lo pasa muy bien. Nos reímos mucho, se ríen mucho y sobre todo se encuentran muy, muy identificados. Es una comedia, como nos gusta decir, que no solo te hará reír, ¿no? Y que te hagan pensar también es bueno de vez en cuando.
Bueno, decía Sergio, es una obra que habla de profesores, de padres, de amor, de desamor, de frustración, de colegios privados, de educación pública, de extraescolares, de deporte, de deberes,
¿todo
de mano dura,
dicho?
De imaginación, de idiomas.
Lo de la raíz cuadrada.
Puede ser, no puede ser, esto no cabe.
En una hora y veinte, además.
Fíjate,
¿eh?
O sea que encima...
Y nada se pasa por arriba, ¿verdad? Nada. O sea que está muy bien estructurada, ¿no? Dramáticamente las autoras. La verdad, Susana Prieto y Lea Vélez han hecho un trabajo estupendísimo.
Bueno, dos autoras que hay que contar, Blanca, Elia, a los oyentes, que esto parte de una vivencia, podríamos decir, personal de ellas, cuando llegó el momento de qué hago, dónde llevo a mi hijo, qué colegio elijo, entre tanto que hay que entre tanta oferta a día de hoy, ¿no?
Bueno, pero es que os voy a dar una sorpresa porque aquí el señor Marcos Orengo, que lo tengo a mi izquierda.
¿Qué tal, sí, Marcos?
Hola, Marcos.
Os voy a decir un secreto, él es el protagonista real de esta
no
función,
yo,
que es Robertito, claro, o sea, esta es el hijo de Susana.
El Romo.
Claro, Robertito Revuelta.
Y esto surgió, pues, bueno, mi madre, Susana Prieto y Lea Vélez, estaban escribiendo en ese momento telenovelas y llegó un momento que estaban tan asfixiadas con la vida de padres y compaginando todo que dijeron, queremos hacer una obra de teatro aunque sea para reírnos, para contar nuestra vida, aunque no llegue a nada, para que la gente disfrute con nosotros. Y en ese momento, pues, yo era el hijo que en cierto modo hizo que esta obra pues se montase poquito a poco.
Sí. Y ahora tú eres el padre de la obra.
Ahora yo soy el padre.
Fíjate,
de la obra.
Fíjate, años después.
Años,
o sea,
después, ¿no?
Casi nada.
Las vueltas que da la vida. Sí.
Pues a raíz de esta obra, como este es nuestro ratito de oyentes, hemos pedido a los oyentes que nos llamen. Hemos pensado un tema relacionado con los colegios. Que nos cuenten aquellos motes que ponían a los profesores.
¡Ah, qué divertido!
O a los compañeros de clase, ajá, también se pone. Ajá. Incluso hemos hecho un llamamiento a los profesores para que nos llamen y nos digan qué motes ponen a los alumnos, que también se los ponen.
¡Qué buena idea! Claro,
claro.
Que sí.
Y
le decía yo a Eli que esto en la obra aparte hay, porque Doña Covadonga también raja ahí... en la sala de profesores, bueno, cuando hablan de ellos, de algunas respuestas de los alumnos, de los exámenes, o cómo son los alumnos, ¿no?
Claro, bueno, pues porque es una de las cosas, ¿no?, que también refleja esta función, o sea, los maestros y los profesores como seres humanos, ¿no?, con sus defectos, sus virtudes, sus opiniones, sus desesperaciones y sus frustraciones. Y entonces, bueno, por eso parte del público yo creo que está sostenido por los maestros y los directores de colegios, ¿no?, aparte de, bueno, por padres también.
Y una de las frases que más nos llegan del público es que esta obra es como la vida misma, o sea, tanto padres como profesores se sienten muy identificados porque lo cuenta tal cual, no
queremos esconder. Está basado en una historia real, que la tuya, pues fíjate si es real y cotidiano, ¿no?
Mira, pues voy a ir leyendo mensajitos. Venga. Y vamos escuchando, ¿vale?
Venga.
WhatsApp 628-091-117. Daniel dice que su profesor de séptimo de GB de matemáticas era el Chivo, dice que era
el Chivo.
Por la barba que tenía.
Es que algunos lo ponen alargada. A huevo. Que
dice
sí.
Que recuerda de él que nos pedía a algunos que borrásemos la pizarra porque era alérgico al polvo de la tiza y que iba siempre con un pañuelo.
Fíjate. Un profesor que desgracia.
Sí.
Eso es un drama.
Bueno, ahora, como hay pizarra electrónica, hay borrador y aquel que sacudía.
Ni tiza.
Paula recuerda el mangas, dice, porque tenía la manía de tirarse de las mangas de la americana mientras explicaba la lección. Y además, borraba a veces la pizarra con el parche de la codera de la chaqueta.
Sin alergia.
Mensajes que nos van llegando, escritos, y también nota de voz, 628. 091-117, mensaje de Paco.
Bueno, yo recuerdo un profesor de inglés que tuve en bachillerato, el que le apodábamos el Morsa, por los bigotes que tenía unos grandes bigotes.
¿En tiza los profesores tienen motes así tan descarados?
No les hemos puesto ninguno.
Pero bueno.
Pero es una buena idea, sí.
Yo soy un poco de mote también, la verdad. Sí. Yo tampoco en el colegio no ni tenía mote. Bueno, sí, a mí de pequeña me llamaban Pegote porque no tenía...
Me encanta.
No era porque me pegase mucho ni me acoplase. Eso vino después. porque era muy, 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 muy chata y tenía ahí como un
pegotillo de nariz.
Pegotillo. Y me llamaban Pegote. Que además tengo que decir que esta noche tengo reunión con las excompañeras de colegio. Perdón, esto es un...
¡Qué bonito! Pero qué bonito es eso. Es decir,
después de mogollón de años. Lo cuelo así.
Hombre, pero, perdona, esto es un acontecimiento.
Pero es que no quiero decir ni los años que hace que no las vemos.
Claro, entonces, aquí viene el problema. Que es a partir de las 5 de la tarde os veo a todas intentando estar estupendas. Pero claro... Tú hace un montón de tiempo que no ves a las compañeras de colegio.
Pero total.
Y hay que estar... ¡Vamos!
Pero fíjate cómo me habré levantado...
Clara de huevo en la cara.
Yo ya estoy dudando si ir o no ir. O sea, porque ya me levanto diciendo, yo creo que mejor no voy a ir.
Venga,
¿no?
¿Cuántas veces has mirado el Facebook de tus compañeras para ver cómo están en este momento? Confiesa.
Paso palabra.
Marcos Orengo, venga.
Esto se hace mucho. Se mira el Facebook y se ve y dice... Uy, que están horrorosas, vale, voy. Están estupendas, claro. No voy.
No, yo lo voy a decidir, voy a ver cómo va pasando el día, a ver. Y encima, bueno, nada, tengo que ir a casa, cambiarme, bueno, un poco, me voy a producir un poco.
Bueno.
Oye, hablando del paso del tiempo, de las edades, yo quiero recalcar y que lo contéis, que en la obra, claro, es Marcos, ¿tú cuántos años tienes?
Yo tengo 22.
22. Interpretas a Juan Carlos, que por lo menos 30 y pico tiene. ¿Cuántos tiene?
Empieza la obra con 30 y pico, sí. Luego ya la termina. Bueno, la obra empieza con Robertito, bueno, los padres escogiendo colegio para él, o sea, entrando al colegio, y acaba en cuando Robertito acaba sexto de primaria. Y la verdad que eso fue uno de los puntos más interesantes de la obra, actualmente, porque Blanca no nos quería caracterizar en ningún modo, sino que lo sacásemos como personajes y que fuésemos creíbles. Y la verdad que el público en ningún momento se ha quejado de eso. Nadie ha dicho, es que no me cuelan las edades. No. O sea, la gente entra desde el minuto uno.
Mira, aquí está orgullosa Blanca del trabajo. Mira.
A mí me interesa saber cómo se hace esto.
Es que creo que es muy fácil
maquillar a una persona, pues ponerle una calva, pintarle unas canas.
Pues no.
Claro, ¿cómo consigues tú que en este caso Marcos parezca que tiene, pues, muchos años más de los que tiene.
Nada, es bueno, era
yo el creo lenguaje, que es, la actitud.
No,
la,
exacto, yo creo que es uno de los mayores riesgos que tiene la función, que yo me arriesgué mucho porque además son los cuatro actores jóvenes que elegí para contar una historia que realmente ellos todavía siguen más cerca de esos alumnos,
claro,
que no de un padre ni de ni de unos profesores. Entonces el trabajo de dirección fue largo, pero fue apasionante, porque claro, tocan temas que realmente les quedaban como muy de lejos, ¿no? Esta cosa de tener un niño de 3 años, ¿sabes? Educarle, tomar decisiones, implicarse y tal y cual. Y fue muy bonito porque incluso ellos con el tiempo decían cómo habían descubierto y cómo iban descubriendo las inquietudes, los problemas de los padres, cómo los fueron comprendiendo, incluso cómo fueron respetando más a estos profesores y a estos maestros al ponerse en su lugar, ¿no? Con la empatía que implica todo trabajo actoral. Entonces, me salió bien.
O sea, que Marcos, tú ahora entiendes mejor a tus profesores.
Por supuesto, a mis profesores, a mis padres también, que es que yo actualmente estoy casi más cerca de Robertito que de mi padre.
Claro.
Y, por ejemplo, Doña Covadonga, que es Clara, Clara Galán, hace el papel más complicado porque es la que más años tiene que diferenciarse y todos coincidimos en que además de ser un trabajo duro, hemos aprendido a entender a estos personajes.
Blanca, que te van a mandar todos los padres a sus hijos para hacer la obra, a ver si a ver el niño si se pone en mi lugar ya de una vez y se entera.
Que sí, que el trabajo actoral y las técnicas actorales sirven para muchísimas más cosas que solamente para subirte arriba el escenario, y tiene que ver mucho, de verdad. Yo en la escuela trabajo muchísimo la empatía, trabajo muchísimo la solidaridad, la tolerancia, pero no por una cuestión que a mí me parecen principios básicos y valores básicos dentro de la educación, sino porque realmente son necesarios para comprender al otro y sobre todo para poder llevar a cabo un personaje, ¿no?
Mira, Elena nos cuenta el Nanas, que era...
El Nanas.
Nanas.
Ah, Nanas.
Profesor de historia, porque hablaba muy lento, dice que todos nos dormíamos.
Ah, que era de Nanas de...
Debe
de
ser
fíjate
de Nanas,
que pensaba,
claro,
yo en las Nanas de fregar.
No, pues Nanas de que les dejaba a caos, parece ser. Dice un curso que nos daba la materia a primera hora. Dice, además, ponía controles sorpresas los viernes, ¿eh? El profesor de historia de Elena, Paqui. Dice que buenos recuerdos, que bien lo pasábamos en el colegio. También nos escribe y dice que ella mismamente, Garza, porque tenía unas piernas muy largas. Dice, y como en mi clase había otra Paqui, para diferenciarnos, ella era Paqui la Garza.
Pero qué motes más bonitos, ¿no? Más inocentes.
No es tan
mal.
Que te llamen la Garza. Bueno.
Por piernas largas,
por el pico.
Tú, yo, Garza.
Bien.
¿Cuál será el recuerdo que nos ha dejado grabado en nuestro WhatsApp 628-091-117, Ismael? Pues vamos a escucharlo.
Pues teníamos un profesor que lo llamábamos Mona Calva. Mona Calva, porque estaba muy calvo y siempre estaba cabreado.
Ah, bueno, pues mira, Mona Calva. Calvoman, también conocía yo a uno. Lo del calvo da para mucho. Oye, Marcos, tú tenías claro, ya nos has dicho que la historia está basada en una vivencia personal tuya, pero ¿tú tuviste claro desde el principio que ibas a ser el protagonista de la obra o hay...?
Por supuesto que no. O sea, esta obra se escribió en 2005, ganó el premio Agustín González en 2009. Y yo no tenía ni pensado, yo ni había conocido a Blanca en ese entonces, y fue hace 2 años que Blanca nos propuso hacer una obra de teatro y dije, mira, ¿por qué no sacar del cajón Tiza, que por cuestiones económicas o por cosas de la vida no se llevó
se
a cabo?
Se había quedado ahí.
Y a Blanca le encantó, a los chicos le encantó y cosas de la vida y vueltas que a la vida, al final acabé yo siendo mi propio protagonista en cierto modo.
Me parece muy grande eso, el destino. Y poco a poco, el boca a boca ha ido funcionando, Blanca, Marco, y sois una de las obras que todo el mundo recomienda para ir a ver a los Teatros Luchana.
Pues sí, la verdad que estamos desde abril petándolo. Vamos, ahora ya estamos en horario central los sábados y los domingos y hemos estado colgando el cartel función tras función. Que estamos encantados de la vida. Luego ya estamos planeando... una gira, ¿no? No solamente nacional, ya empezamos la internacional en julio, la primera semana de julio nos vamos a Guatemala, nos llevan para allá y estamos intentando, ya que cruzamos el charco, pues que también tocar otras plazas. Así que
hay que meter mano a la obra, quiere decir, cuando sales de nuestro país. Sí. ¿Y tú eres partidaria de adaptarlo de alguna manera al público?
Pero pocas cosas, o sea, palabras, por ejemplo, que nos entiendan, ¿sabes? Hay palabras, por ejemplo, que a lo mejor en otro país suenan mal. Hay guiños que pueden ser divertidos, por ejemplo, ahora como vamos...
Hay un apunte muy importante Candela, en un momento de la obra, le recita a Juan Carlos...
Cayetana Teiza,
le recita a Juan Carlos los 60 ríos que se ha aprendido estudiando con Robertito. Entonces lo que vamos a hacer cuando pasemos el charco es, en vez de hacer los ríos, como vamos a Guatemala y mi madre creció en Guatemala... Candela, que es Cayetana, se va a aprender los volcanes que hay en la zona.
Ah, muy bien. Ese tipo de cosas que,
claro. Además, es que tenemos una ventaja. Tenemos a la autora muy cerca, ¿sabes? Claro. Entonces tenemos ahí guiños. Pero sí, siempre es bonito, ¿no? Al lugar a donde vas a hacer un guiñito,
¿no? Sí, como los Rolling, gente... cuando vienen y hablan en español y dicen, buenos noches, la gente Barcelona, se muere, ¿sabes? ¿No? Pues sí, hay que hacer un guiñito allí.
Oye, voy a recordar, dejadme, que es que el teléfono para entrar es el gratuito, es el 910-3063, porque el 6...
¿Hay algún despistado que llama al WhatsApp?
Me están llamando al WhatsApp.
Puede ser.
El 609-00 y lo que sigue, si quieres participar, o me envías notas de voz o 910-3063.
¿Vale? Dicho queda.
Leo a Juan, dice, buen día, dice, teníamos una profesora de inglés que se llamaba Mónica Aguagallo. Dice, y claro, nosotros... le cambiamos su apellido, como era nuestra profesora de inglés, a Water Chicken. Mónica Water Chicken.
A eso éramos muy dados, al profesor de inglés, a ponerle un mote en inglés, para no descabalgarlo del cargo. Blanca, ¿a ti qué te enamoró de ese guión cuando te llegó?
¿Qué me enamoró del guión? Bueno, me enamoró primero el ritmo que tenía, me enamoró el tema que tocaba, cómo lo tocaba, me enamoró que era una comedia que justamente eso, ¿no? Que te hacía reír porque era muy divertida. Ya leída el libreto, que es que a nosotros, claro, los que llevamos tantos años dedicándonos a esto, el teatro, el que te haga reír una función así en papel, no creas
es,
que
no, es, eso es muy difícil, ¿eh?
Que es fácil, ¿no? Y entonces luego es que me parece que toca unos temas tan necesarios, pero ya no solamente que son de actualidad o no, es que a mí me parece como la base de toda sociedad. Y entonces lo tocaba de una manera tan ágil, de una manera, por otra parte, tan piadosa, porque realmente no es una función que se meta con nadie, ni que juzgue a nadie, ni que te esté señalizando, ni que te esté dando una enseñanza con el dedo, ¿no? O sea, que entonces era una obra muy sin ningún tipo de pretensión. Y me llegó muchísimo. Y aparte, claro, que es que tiene un ritmo, tiene una estructura dramática que es fantástica, porque date cuenta que es que estas dos personas, como decía Marcos, vienen de la televisión. Entonces, el ritmo, la hora y 15.
Claro.
El gag, pero además el gag no fácil, sino inteligente. Para mí es una comedia que me gusta mucho ya desde el diario Ana y Eva, cuando produjimos aquella obra que todavía sigue en la memoria muchos. La comedia blanca, que nosotros la llamábamos, bueno, pues Tiza tiene mucho de eso, porque no tiene un taco, no tiene una ofensa, no tiene... Oye, y sin embargo llega
pues
a todo el mundo.
Eso se agradece mucho.
Sí, la verdad que sí.
Visto lo visto que hay por alrededor. Sergio, ¿qué más tenemos por ahí?
Mira, tenemos nota de voz, mensajito 628-091-117 que ha grabado Toñi.
Yo tenía un profesor que se llamaba Don Antonio y le llamábamos el sapo, porque tenía los ojos como un sapo, le salían para afuera, era muy gordo, muy gordo. ¿Oye? Y cuando se sentaba en la silla tenía que quitar el cojín porque no le cabía el culo.
¿Os habéis dado cuenta que se ponen más motes a profesores que a profesoras? Normalmente a las profesoras, con acortarles el nombre y meterles un artículo delante que parecen pilinguis, Doña Purificación se convierte en la Puri, pero vamos, a la primera de cambio. Qué o bueno, en la
no,
Pili.
Pero mira, buena observación. Buena observación, ¿eh?
Somos más dadas nosotras.
Tú quieres motes más elaborados.
Exacto. Yo quiero una cosita un poquito más, en fin, un poquito de ingenio.
Mira, hablando
¿no?
de profesoras, Gaby recuerda a la Fiti de Fittipaldi, que era la de literatura, porque se aceleraba a la hora de dar apuntes.
Ya.
La llamaban. Y Miguel, su profesora de música de Bub, Lato Pisto, porque era igual que la actriz del personaje de Luz de Luna, de Topisto.
Ah, bueno, Topisto, mira, oye, pues no está mal que te comparen
con una
con
actriz.
Civil Shepard, sí, sí.
Bueno, Marcos,
Civil,
esto le
no
queda, tú eras muy pequeña.
Nada,
no,
muy pequeño.
Era Bruce
existía,
Willis, ¿no?
Bruce Willis. Willis.
Exacto.
Sí, nosotros nos quedábamos más ya con estos, Bruce hombre. Willis que con ella, no, pero bueno.
Y era un temazo el de música, no
pero
sé si te acuerdas.
Pero
es
verdad, el tema central de Luz de Luna, claro.
A ver si lo encuentra Ceballos, que es un genio buscando cosas. Oye, Marcos, para ti una responsabilidad, evidentemente, hacer esta obra. ¿Qué es lo más complicado que te has encontrado?
Lo más complicado, yo creo que hablando antes del cambio de edades, eso fue uno de los retos a la hora del trabajo de mesa, fue de los más uh-huh. complicados. Ahora la verdad que la obra está bastante rodada, ya, bueno, cuando entramos en los Luchana fue el 6 de abril, fue un...
Sí.
Un reto que ni siquiera estaba en nuestra cabeza cuando estrenamos uh-huh. en el Teatro del Castillo. Y ha sido bastante rodado todo. No ha habido ninguna traba que digas, uff, es que esto no lo vamos a pasar, salvo lo de la edad, que al, uh-huh. principio, al principio fue complicado. Uh-huh. Tengo que decir que hubo un momento cuando estábamos empezando a ensayar que hubo un cambio de escenografía porque antes estaba planteada de otra manera y llegó un momento Blanca a menos de un mes del estreno que dijo, se acabó.
Ya.
Cambiamos escenario, cambiamos todo, ponemos una mesa en el medio y lo hacemos de otra manera.
Porque a mí me da, Marcos, ahora que no soy yo Blanca, que Blanca es muy así, ¿no? Te quiero decir, ella es muy pasional, ver, es muy extrovertida, es muy... Pues, ahora cambiamos todo, venga, ale, para allá.
Exacto, sí,
¿no?
Sí, pero es muy fácil trabajar con Blanca también.
Bueno, Blanca, aprovecha y di algo de Marcos.
Hasta que no estoy... Bueno, primero tengo que dar las gracias por este temazo que está sonando.
Hombre.
En este temazo.
Luz de Luna.
Qué bonito.
Qué bonito tema para poner esta noche con tu reunión. Para ambientar, claro. ¿Ves?
Qué buena idea. Te bueno. imaginas, ¿no? Qué decadencia, ¿no? Ya todas ahí, como metemos en ahí con Luz de Luna de fondo.
En un pendrive y te lo llevas rápidamente.
Bueno, no, pero quiero decir, aparte de eso, hay una cosa muy bonita que ha pasado en la compañía, que es que cada uno de los cuatro miembros, que son Marcos Orengo, sí. Clara Galán, Álvaro Sotos y Cayetana Ateiza, tienen, aparte de eso, una labor fundamental a la hora de la producción y de el equipo de lo que es la producción. Porque una de las cosas que yo notaba, o sea, que creo que son necesarias y que fuese necesaria para que la compañía funcionase, no solamente en esta función, sino más adelante, era que se autogestionasen. O sea, que es que de esta compañía sale desde los diseños de publicidad, la producción, el cambio técnico, o sea, todo lo que es la recogida, la puesta de la escenografía.
Las redes sociales.
La ambientación musical, ¿no?
Todo. Absolutamente todo es gestionado por nosotros. Absolutamente todo. Hay gente, obviamente, que colabora y que nos ayuda, sí. como es Daniel Mejías en prensa, por ejemplo.
Laura Lázaro, que ha hecho la escenografía,
que ha hecho
el vestuario.
Nuestra técnica, que es maravillosa. O sea, pero lo que es la producción, la almendra, cómo está caminando esta compañía tiene que ver con,
a ver,
con nosotros.
Nos escribe al WhatsApp.
Uy, Dios mío.
Alguien que asegura que os conoce a los dos.
Prepárate, Marcos Orengo.
Aquí es la compañía.
¿Vale?
A ver. Vamos a descubrirlo.
A ver si por el mote que dice que a él le llamaban de pequeño...
Que ya te estás muriendo de risa. O sea, yo tiemblo, ¿eh?
Nos cuenta varias cosas, pero claro, esto me sirve a ver... Como dice que... Dice... Tanto Blanca como Marcos saben quién soy. Ja, ja, ja. Pues lo voy a comprobar si con el mote... Sí, da. Y dice... Me llamaban Indio Gorrón porque me pasaba todos los recreos buscando a chicos con bocatas y con cara de pena. Y al final siempre me daban algo del bocata. Eso es lo que así le llamaban en el colegio.
Y ¿quién es el que más come de todo el equipo?
Apostar por alguien... Si no os digo el nombre, que lo pones.
Indio Gorrón.
Me llamaban Indio Gorrón.
¿Ves estas cosas
a alguien
en directo
que vosotros
son
conocéis y se llama Enrique?
A ver, alguien que os roba los bocadillos. Ya está, pillado.
¿Os ha contado Enrique alguna vez que le llamaban indio gorrón?
No,
mira,
no,
la radio,
no.
Mira, la radio, la radio.
Mira, lo que es la radio, porque son intimidades que no sabía.
Pues mira por dónde se han enterado. ¿Lo podéis incorporar de alguna manera en la obra que en algún momento alguien diga dónde está el indio gorrón? Y ya está. Y...
Mira tú qué secreto. Así que era porque chantajeaba para comerse el bocadillo.
Los bocatas, sí,
era un robabocatas de recreo. Los había profesionales.
Sí, sí, bueno, mira. Y recuerda también motes de su colegio, también. Dice, pero dice, siempre hubo motes, escribe Enrique, ¿vale? Pero uno especial fue la cosa. Era la mujer de mi profesor de matemáticas. Dice, él era un santo. Dice, y la cosa que impartía inglés, pues ya os imagináis como la cosa, una bruja. Dice.
Ya. Bueno, pues ahí tenemos esos motes estupendos.
Mira, beso, Enrique.
Pues nada, le mandamos de aquí un beso y porque no tenemos un bocata a mano, sino que lo mandamos también directamente. Oye, Blanca, tú eres de las directoras que se pasa toda la función, todos los días que hay función, allí puesta entre bambalinas controlando, o eres de las que se va a tomar un cafecito.
No voy a contestar. No. Por
venga, más intimidades. Venga. Que estamos aquí contando todo lo que se puede contar.
Me ha pedido, además, gracias a Enrique, lo hemos conseguido, un boli espía. Que tenga una pequeña luz para poder escribir notas durante la función.
No me lo puedo creer.
O sea, no solamente viene y luego nos echa la bronca, sino que ahora lo puede apuntar. Porque antes no se acordaba, sino que ahora lo apunta.
¿Y Picanillo nos pone para estar echándonos la bronca?
Eso
No. Pero sí, voy. ¿Cuántas funciones? Yo creo que he estado en dos funciones, porque estaba yo de gira con otra función, que estoy como actriz. Pero sí, hombre, claro que sí, es una manera de... yo creo que es muy necesario que el director o el asistente de dirección esté en las funciones, porque los actores, y esto ya te hablo como actriz, perdemos muchas veces el referente cuando ya entra ese personaje que es el fundamental en la obra de teatro, que es el público. O sea, su risa, cómo van aceptando a tu personaje. Llega un momento que necesitas una mirada un poco de afuera que... te vuelve otra vez como a equilibrar, ¿no? Entonces, yo no soy partidaria que el director una vez, y perdón, a los directores, cada uno con su librito, pero que el director una vez que haya hecho el montaje, ¿entiendes?
Suelte,
¿no? Aunque obviamente ya cada vez que se abre el telón, la función absolutamente es de los actores. Eso no hay ninguna duda.
Pero ahí
tú
con tu boli de luz.
Con mi boli, que es que además me la han regalado hace poco y mola muchísimo.
Claro, yo es que me imagino a Marcos y al resto del elenco estar actuando y de reojillo ver la luz del boli.
Esto tengo que decirlo, está apuntando. Esto tengo que decirlo, porque era un boli que daba mogollón de luz. Entonces a mi superproductora, Marcos Olengo, le dije... tápamelo. Entonces la ha puesto como... ¿cómo se llama?
Cinta
rosco, que lo ha dejado todo súper oscuro, pero en la puntita hay una luz. Entonces es lo suficiente para que yo escriba y que nadie vea lo que estoy escribiendo.
O sea, que si yo voy a ver la función, que pienso ir ya mismo, aunque mire, no voy a ver la lucecita.
No, sí. La vas a ver porque vas a ser absolutamente camuflada. Sí, sí. ¿Y quién nos lo ha conseguido? Enrique.
Enrique, ¿ah?
El indio gorrón.
El indio gorrón.
Ahí está. Alguien le ha gorroneado un boli y te lo ha dado a ti. Perfecto. Bueno, ¿hasta cuándo en Teatro Luchana
no tenemos,
con Tisa?
No tenemos nada. Empezamos en abril y no tenemos...
No tenéis fecha.
Y quiero decir algo ya con esto.
Venga, Di Blanca.
Venga.
Todo tuyo.
Gracias, gracias a Juan Jiménez. El director de los Teatros Luchana, que está haciendo una labor increíble, y nos ha apoyado desde el principio y es uno más de este equipo, y hemos conseguido el patrocinio de Mercedes-Benz, que ha sido todo un orgullo y un honor para nosotros, por supuesto, que estén apoyando la cultura siempre de esta manera y que se hayan fijado en nuestra pequeña gran obra, ¿no? Como este.
Bueno, una pequeña gran obra que pueden ustedes ver en los Teatros Luchana. Dense prisa, porque queda mucho tiempo todavía para que se vayan de allí, pero siempre conviene acelerar. Porque
planazo algunos... para Navidad.
Exactamente.
Funciona el día 6, que es el puente de diciembre.
El día 25 también, el día 27, el día 1 de enero para los fanáticos y el 3 de enero.
Perfecto, pues allí nos encontramos en Tiza. Marcos Orengo, que ha sido un placer conocerte. Muchísimas gracias por venir.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Blanca Oteiza, que te voy a decir a ti, que te tiene que marchar a la peluquería. Yo qué sé,
yo me
manicura.
Voy a poner a producir ya desde ahora,
pero,
que tengo mucho que hacer.
Pero vamos, depilación,
que
todo.
Para la cena,
vamos,
de hoy.
En cualquier otra cena una puede ir un poquito como
pero
quiera.
Esta no.
Pero en esta no.
Es que te pueden hundir.
Pero claro que sí.
Absolutamente.
No es por meterte presión, pero...
chica.
Muchísimas gracias por este
gracias.
Rato. Fantástico.
Un
muchas
beso
gracias.
A los dos.
Nos
gracias.
Vamos a cocinar con Marga García.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, Real Madrid... CSK de Moscú. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Bueno, hoy sí que sí, ¿eh? Hoy recuperamos el brócoli que dejamos la semana pasada en la nevera. Madre mía, ¿cómo estará? Veremos a ver. Y vamos a cocinar con él, Marga García. Gastroamantes, ¿qué tal?
Sí,
muy buenas.
Buenos días, Eli.
Creo que hoy tu truco tenía que ver precisamente con la conservación
con
del
conservación
brócoli.
Del
Yo
brócoli.
Creo que hoy podíamos empezar por el truco,
pues,
¿eh?
Por el truco. Pues mira, muchas veces es verdad que lo compramos y no lo consumimos enseguida. Entonces, una manera de que nos quede fresco, ya sabéis que cuando lo compramos tiene que estar lo que es compactado, se tiene que ver como muy unido, ¿no? Todas
sí.
las flores. Y lo que podemos hacer cuando lleguemos a casa es sumergirlo en un vasito de agua.
Ah,
dejamos
bueno,
el tallo, lo ponemos
un ramo de novia.
Como si fuese un ramo de flores, sí. Esa es una manera. Luego la podemos también envolver en un pañito humedecido previamente con agua o con papel de cocina previamente humedecido o en una de esas bolsas que ya cuando lo compramos lo metemos directamente en el mercado, pero eso sí, la agujereamos primero para que el brócoli pueda respirando. Y de esta manera pues se van a conservar todas sus propiedades y va a estar siempre fresco, nos dura una semanita larga. Sí.
Fíjate, yo hago esto, por ejemplo, con las acelgas o con las espinacas también.
Conserva, sí, las envuelves en algo húmedo.
En algo húmedo sí. O las pongo directamente en una jarra, como
también.
Con un poquito de agua y como si fuesen
flores.
Flores.
Bonito,
ahí lo pongo
bonito,
en mi cocina
sí.
y queda muy bonito,
qué
es
bonito
verdad.
Es, sí.
Bueno, ¿por dónde empezamos a cocinar
pues
con el
para
brócoli?
Para cocinar el brócoli, para poder aprovechar todas sus propiedades, que son muchísimas, y a cuál mejor, hay que cocinarlo poquito. Lo podemos hacer al vapor para que nos quede al dente. Lo podemos sumergir en agua caliente, luego en agua fría para que nos quede así esa sensación crujiente, ¿no? Que el crunch que se dice del brócoli. Y yo como mejor lo hago y como mejor lo suelo preparar
sí.
siempre, es escaldado, como he dicho, en agua caliente, luego agua
Buenísimo.
Fría. Y lo meto en ensaladas, lo mezclo con pasta. Hoy he preparado unos linguini con pasta carbonara.
Bueno, por favor.
Sí, con pasta carbonara y brócoli, el todopoderoso brócoli. Como
¿Y cómo lo metes el brócoli?
Pues mira, el brócoli lo primero que hacemos es escaldarlo.
Sí.
Nos quedamos nada más que con los ramilletes pequeñitos, con las flores, lo más pequeñito que podamos hacer, las escaldamos y las dejamos luego enfriar. Y vamos a preparar una carbonara con un poquito de aceite, donde vamos a rehogar una cebolla hasta que empiece a oler rico y a estar blandita. Y vamos a añadir unos taquitos de bacon ahumado, que tiene ese saborcito así como un poquito más, más especial que el
sí,
bacon normal que
sí.
solemos. El ahumado le da un toquecito muy, muy bueno. Le vamos a dar unas vueltecitas con esta cebolla. Luego le vamos a añadir un poquito de nata y un poquito de leche evaporada. Madrid es la carbonada, la lata a veces, pues las calorías que ahora viene la Navidad tenemos que empezar a controlarlas un poquito.
Ay, sí.
Entonces vamos a combinar nada, la cuarta parte de nata y tres cuartas partes de leche evaporada. Mezclamos, ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de nuez moscada para darle ese toque bechamel a la carbonara y lo vamos a mezclar con los linguini que hemos servido previamente en agua, aromatizándolos un poquito con una hojita de laurel, porque se absorben un poquito el sabor del laurel y quedan muy ricos. Los sazonamos, los mezclamos con nuestra carbonara y luego las ramilletes que tenemos del brócoli los mezclamos también bien. Luego dejamos algunos sin mezclar con la salsa para que nos quede un plato precioso.
Claro, para adornar.
Para adornar. Además, el contraste de la pasta blanca con la carbonara.
Claro, con el verde.
Con el verde del brócoli. Es un plato sanísimo, saludable, perfecto para los niños, que además se toman. No suelen tener mucho problema los niños con el brócoli, porque yo a mi hijo le decía, imagino como muchas mamás, que eran pequeños arbolitos que tenían duendes.
Claro.
Entonces, pues eso enamora un poquito y parece que los niños lo toman con más tranquilidad, ¿no? Y con más alegría, que es de lo que se trata. Y luego con el brócoli es que podemos hacer maravillas. Podemos hacer un pesto rapidísimo. Ponemos lo mismo, en este caso vamos a sumergir un poquito más, dejarlo un par de minutos el brócoli en agua, lo retiramos, luego lo ponemos en un procesador de alimentos con 4 o 5 hojas de albahaca, le puedes meter un diente de ajo también, nuestro aceite de oliva, un poquito de parmesano, un toquecito de sal y pimienta si no hemos puesto mucho parmesano, porque ya sabes que el parmesano sala.
Podemos... hay que andarse con ojo con la sal luego.
Y lo trituramos y que vemos que nos queda así como muy pastoso, pues le añadimos un poquito del agua donde hemos servido el brócoli para conseguir una textura y una salsa pesto mucho más ligera. Y ahí le hemos metido un montón de brócoli que queda maravilloso.
Que queda buenísimo. Sí. Y luego yo sé que tú haces hamburguesa de brócoli.
Las hamburguesitas de brócoli, sí.
¿Pero cómo haces esto?
Sí, pues esto es para los 100% veganos.
Aquí venga, vamos tenemos a meter... vegana en el programa, ya lo saben los oyentes.
Sí, bueno, yo 100%, ahí lo discuto un poquito.
Ya.
Solo un poquito, la gente es muy libre. Pero yo creo que la proteína animal también es necesaria para el cuerpo. La vegetal está maravillosa, es un sustitutivo, pero...
Hace falta un poquito de chicha.
Un poquito, de alguna manera.
Bueno, ¿cómo hacemos las hamburguesas?
Pues mira, para hacer las hamburguesas lo mismo. Vamos a rehogar un poquito de cebolla en aceite de oliva. Le vamos a poner una ralladura de zanahoria. Le podemos poner una ralladura de remolacha también, si queremos. Le podemos poner un poquito de puerro, ajo muy picadito. Vamos a rallar un poquito de jengibre, que también le da un saborcito, como un cuarto de cucharada, una cucharada como mucho, porque tiene un sabor muy fuerte, ya lo hemos comentado otras veces, y puede enterrar los sabores. Vamos a rehogarlo todo esto así como muy despacito, ¿no? Para que se haga pues lentamente, sazonamos al gusto. Hemos cocido el brócoli unos 2-3 minutos y nos vamos a quedar solamente con las bolitas, esas pequeñas semillitas que parecen lágrimas. Y las vamos a mezclar con este sofrito. Luego vamos a batir unos huevos, que los vamos a mezclar con un poquito de queso rallado. Que le podemos poner un queso pecorino, un queso de oveja, un queso de cabra, eso ya va como...
Y un poco al gusto,
como,
¿no?
Un poquito al gusto, así. Y vamos a mezclar este sofrito con esta mezcla del huevo con queso. Le podemos también meter un poquito de pan rallado si queremos, para darle un poquito más de consistencia, y mezclamos nuestro sofrito de brócoli con la cebollita, el puerro y la zanahoria con esta mezcla del huevo y del queso y lo mezclamos bien.
Vamos
a dejar
todo
enfriar un poquito para que coja un poquito de dureza esta masa, ¿no? Y luego vamos a formar las hamburguesas exactamente igual. Las podemos pasar, si queremos, por un poquito de harina de maíz o de harina de lenteja, que también podemos hacer en casa nosotros la harina de lenteja. Si tenemos...
Eso ya me pides mucho, parece a mí.
No tienes nada más que coger las lentejas tal cual las compras y ponerlos en un procesador de alimentos potente, eso sí, y te queda un polvo de harina de lenteja deliciosa.
Pero qué bueno.
Que le puedes añadir una cucharadita a una tortilla de patata, una tortilla francesa, y también sea una tortilla de patata. Es un gran sustituto del huevo también, cuando mezclas este tipo de harinas, pero eso ya lo contaremos otro día porque es un poquito más largo.
Ya.
Pero bueno, hacemos la forma de nuestras hamburguesas de brócoli y las podemos echar por encima un poquito de harina para que queden un poquito más consistentes. Ponemos a calentar una plancha a fuego alto y le podemos poner un aceite, en este caso vegetal, un aceite de aguacate.
Sí.
Le podemos poner y cuando tome ya temperatura marcamos por un lado las hamburguesas. Como son delicadas, vamos a dejarlas, que siempre tenemos como prisa para voltear las comidas cuando las cocinamos, vamos a dejar que se marque bien. Las ponemos en la plancha o la sartén y la dejamos que se marque sin tocarla, no hace falta tocarla. Y a los 2 minutos, cuando ya vemos que se ha creado esa costra así durita y crujientita por fuera, la volteamos. Y lo mismo, la volteamos sin tocar ni durante 1 minuto o 2 y ya tenemos unas hamburguesas preciosas, perfectas, que las podemos acompañar con este pesto de brócoli que hemos dicho antes. Y es una delicia, y el brócoli tenemos que consumirlo, ya lo dije el otro día, al menos 2 o 3 veces por semana. Se puede añadir a todo tipo de platas, pastas, arroces, puede ser un acompañamiento perfecto de un pescado blanco, de una carne, o sea, puede estar presente prácticamente cada día porque no es nada perjudicial ni nada dañino, como dicen algunos. Yo es que el brócoli no, el brócoli sí, yo digo un sí, yo me uno al verde, a la campaña de brócoli,
yo también.
Además de me uno al verde, porque de verdad que sí, que es un producto extraordinario que además lo tenemos todo el año, ¿eh?
Pues ahora viene Vicente Olaya, que es un apasionado del brócoli. Lo dijo el otro día, se quedó con ganas de escuchar las recetas. Ahora le avisaré que las puede consultar en gastroamantes.com, ese blog que tienes tú. Buscamos Gastroamantes.
Gastroamantes. Y ahí aparece
todo, en fin, los consejos, los trucos, las recetas y esa maravillosa mano de Marga García, que una semana más nos ha dado de comer, por lo menos virtualmente. Luego
es fácil.
Tenemos que poner nosotros de nuestra parte.
Fácil,
Marga,
fácil.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Llegan las noticias a Onda Madrid.